Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en Notbus. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú.
Hola, hola amigos de Chilensis, ha llegado un nuevo día para comenzar este nuevo capítulo de nuestro programa sobre identidad cultural, como siempre, ya todas las semanas acompañándolos a ustedes. Súper feliz de estar en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, en Radio Dichato también, un saludo hacia el sur, y bueno, vamos a estar próximamente en otras radios. Estamos en radio, por supuesto, Juan Gómez Millas, desde donde emitimos nuestro programa. Así que un saludo para nuestro radio controlador que está acá, Caneo. Un saludo para los chiquillos que están acá en el estudio. Tenemos a Pablito, viene llegando nuestro entrevistado ya, así que se arma el programa. Muy bien para todos. Está Mauricio Torres, nuestro reportero estrella, y Nicolás Binder, productor y crítico también cultural. Así que comenzamos con todas las ganas este nuevo capítulo de Chilensis. Eso, aplauso, así me gusta comenzar con todo el ánimo. Y les voy a comentar al tiro de qué vamos a hablar esta semana. Esta semana es un capítulo que a mí personalmente y a mi equipo no se interesa mucho. Es un tema de esos que no se pueden dejar de hablar y que en realidad nos están hablando, ¿ah? Vamos a hablar de refugio en Chile. Sí, señores, ¿usted no ha escuchado hablar de los refugiados en Chile? Pues existen y son parte de nosotros, conviven con nosotros día a día. Hay de distintos países y están teniendo problemas, sí, señores, acá en nuestro país. Y para todo eso, para las aventuras y desventuras que han tenido que vivir acá, los problemas, las tristezas, las felicidades, y bueno, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado en realidad en todos estos años de que ellos han empezado a llegar, cierto? Vamos a estar hablando en este capítulo. Así que vamos a comenzar ya, después de esta introducción al tema, con lo primero que siempre, cada semana, nos trae la introducción de Mauricio Torres. Y esto dice, esta parte del programa dice así:
ponte caperuso con estas notitas.
Así es, nos vamos a poner caperuzos entonces con el tema de los refugiados en Chile. Escuchemos entonces la nota de Mauricio Torres.
Nuestro país ha sido destino para distintas personas que buscan un nuevo lugar donde vivir. Personas que deben salir de su lugar de origen debido a que son perseguidas por razones sociopolíticas. Algunos de ellos son inmigrantes económicos y vienen por su cuenta. Otros, en cambio, piden formalmente que un país les abra las puertas, ya que simplemente quieren vivir de forma pacífica. Según la Convención de Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad. En la actualidad, Chile es uno de los destinos más demandados por quienes piden asilo en Latinoamérica. Esto se debe a que muchos ven a nuestro país como un ejemplo de estabilidad. Escuchemos lo que nos dijo sobre esto el investigador en comunicación e identidad de la Universidad de Chile, José Miguel Labrín.
Durante los años 90 y parte del 2000, gran parte de la migración forzosa, digamos, de las personas refugiadas, veían en Chile como un puente para poder acceder a los países del primer mundo, es decir, hacían la primera escala del refugio acá, que después que se quedaron en el país. Ahora, efectivamente, la estabilidad política y económica, las condiciones de gobernabilidad que entrega el país, el respeto a los derechos y las libertades que a nivel, digamos, formal da cuenta nuestra legislación actual, obviamente dan garantía de un país posible receptor de refugio.
Sin embargo, que nuestro país sea sinónimo de estabilidad no significa que las cosas sean fáciles para los refugiados. Si bien el año 1998 Chile fue el primer país de Latinoamérica en suscribir un acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, las medidas del gobierno no han sido suficientes. Junto con la burocracia que significa tramitar la condición de refugiado, el aporte de $400.000 anuales que realiza el Estado no basta. Escuchemos lo que nos dijo José Miguel Labrín, investigador de la Universidad de Chile y especialista en el tema.
El problema es que la recepción de refugio requiere políticas públicas ad hoc a la recepción de refugio, que no solamente se preocupen solamente de dar las garantías de seguridad personal, ¿cierto?, y de respeto a los derechos básicos, que es por lo cual las personas migran de sus territorios, de origen, sino que además signifique una apuesta por la inclusión social, sin que esto signifique una pérdida del sujeto refugiado de su legítimo derecho a volver a su territorio, la garantía de encontrar trabajo, cierto acceso a la vivienda, a la educación para su grupo familiar, etcétera. Por lo tanto, Chile, si bien tiene en este momento las condiciones para poder entregar de mejor manera, en términos de garantía de derechos a las personas refugiadas, más que yo diría que otros países latinoamericanos, todavía queda pendiente el desarrollo de la política pública.
Según el gobierno, hoy en día viven en Chile 1.100 refugiados y 400 están a la espera de la tramitación en el Departamento de Extranjería. Sus orígenes son diversos. Países como Afganistán, Sri Lanka, Cuba, Ruanda, República Democrática del Congo, Nigeria, Perú y Colombia son algunos de ellos. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno chileno, muchos refugiados arreglan su situación por cuenta propia, esperando que las condiciones de vida sean mucho mejores a las que dejaron atrás.
Esa ha sido la nota de Mauricio Torres, donde daba un poco la primera piedra, digamos, de este programa, donde vamos a hablar, como ya les contaba, del refugio en Chile. Y él ha tirado varias cosas bastante interesantes, como por ejemplo la importancia de que Chile sea un país de acogida, de que tenga gran cantidad de inmigrantes económicos y también refugiados políticos que han venido a buscar una nueva casa acá en Chile. Pero ¿qué pasaba con los gobiernos que han estado durante la concertación, digamos, y antes? ¿Qué ha pasado con esa estadía? Él mismo decía que no han sido suficientes las opciones que ha dado el gobierno para que ellos tengan una vida digna acá, que puedan encontrar trabajo, que puedan volver a la normalidad. Ellos vienen buscando acá un hogar y la verdad es que se encuentran con más adversidades de repente de las que tuvieron que sufrir en su país de origen. Entonces es un tema que, por eso como chilenses lo proponemos, es un tema bastante interesante que queremos sacar a la luz pública porque nos parece que hay que debatirlo, tenemos que dar cuenta de esta realidad que está sucediendo ante nuestros ojos y los medios masivos lo están callando. Como medio de comunicación nosotros estamos abiertos a este tipo de temas conflictivos. Sabemos que hay un montón de temas tabú en nuestra realidad, digamos, mediática, y nuestro granito de arena es sacarlo a la luz. Entonces, en primera instancia tenemos la nota de Mauricio Torres, que claro, ha dado un poco qué pasa con la cantidad de refugiados, que son, la verdad, increíblemente harto, el número es harto. La gente cree que todos vienen a buscar dinero acá, cree que vienen de afuera porque en su país de origen, digamos, no tuvieron oportunidades, y no, hay muchas razones por lo que la gente llega a Chile y no puede volver, sencillamente no puede volver, a veces no puede ni siquiera salir del país, o sea, se queda en una cárcel, como decía José Miguel Labrín, profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen. Vienen como trampolín para irse a otro país y no pueden salir porque o tienen requisitorias de otro país o porque saliendo los pueden tomar detenidos por alguna causa que tengan pendiente, de repente sin juicio, simplemente por injurias. Entonces, de eso vamos a seguir hablando y ahora, para amenizar un poco el tema, los quiero invitar a un temita de Víctor Jara, por supuesto. Vamos a escuchar El Derecho de Vivir en Paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo.
Víctor Jara, que me decía que yo decía temita, me decían que era un temazo y tiene toda la razón, así que ahora digo que es un temazo, el derecho de vivir en paz. Por eso es una de las razones porque estamos haciendo este programa en Chilensis. Recuérdalo, ¿eh? Estamos en Chileses, en Chilensis digo, que suene bonito, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en la Radio Nueva Dichato en el sur, y pronto habrán sorpresas. Y Radio JGM, por cierto, que nos abrió las puertas desde el principio y que nos tiene acá semana a semana haciendo este querido programa que nosotros sentimos tanto y que ya le hemos amarrado un cariño impresionante. Ya han llegado invitados, así que los tenemos aquí esperando. Vamos a tener una conversación de aquellas, una conversación con gente que está muy preparada y que ha vivido en carne propia el tema de refugio. Sí, señores, tenemos a refugiados peruanos, pronto van a estar con nosotros conversando conmigo acá en el estudio. Así que no dejen de sintonizarnos porque se viene un programa espectacular como cada semana nosotros le preparamos a todos ustedes. Ahora les voy a contar que nos puedes contactar, porque claro, cada semana vamos teniendo nuevos temas y de repente tú dices, bueno, ¿y por qué no se ha tocado este otro, por ejemplo? Entonces tú lo que haces es escribes a Chilensis JGM y nos mandas un mail. Así de fácil. O también nos puedes escribir en el Facebook, nos buscas también por Chilensis JGM, y ahí van a ver noticias en el muro, estamos saliendo de repente en diversos medios de comunicación, en la página de la Universidad de Chile, donde ahí se cuenta un poco el proceso y los premios, no los premios, digamos, como los triunfos del programa, porque hemos estado saliendo, como ya hemos dicho varias veces, en la Radio Universidad de Chile, que para nosotros es un honor. También nos puedes bajar en el podcast en jgmradio.blogspot.cl, ¿sí? Así me dicen, sí, estamos bien. Y nos buscas, ya tú sabes, por todos esos medios que cada vez te vamos diciendo. Únete porque la red de amigos se va haciendo cada vez más grande. Así que por ahora los voy a dejar con un comentario de Catita Valencia, que como cada semana pone, estudia un tema, y en este caso el refugio, así que nos va a hablar y escúchenla porque tiene muchas cosas interesantes que decir nuestra amiga Catita Valencia.
Hola Marilyn, ¿qué tal? Estoy aquí una vez más para hacer el comentario de Chilensis. En esta oportunidad hablaré un poco acerca de cuáles son las iniciativas existentes para ayudar y acoger a los refugiados y su verdadera efectividad. A nivel internacional, el organismo dedicado específicamente a este tema es el Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Este se encarga de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Sin embargo, su labor poco incide en el destino de los refugiados una vez ubicados en los países de acogida. Para preocuparse del bienestar de los forasteros forzosos, se han creado organizaciones en cada país que se encargan de aquello. Una de ellas es el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, que fue creado en los años 90 por peruanos que debieron escapar de su país por motivos políticos. Sin embargo, hoy en día ellos se dedican a acoger a los compatriotas que vienen a nuestro país buscando un futuro mejor, más que a una labor enfocada en socorrer a los refugiados. Existe también un programa de voluntariado con refugiados en Chile, formado por un grupo de profesionales que le brindan apoyo a diversas familias palestinas. Por otro lado, está la Corporación Humanitaria de Exiliados, creada por refugiados y que busca fortalecer la calidad de vida de los refugiados promoviendo sus intereses. Como se podrán dar cuenta, todas estas iniciativas fueron creadas por personas que vivieron esta experiencia o simplemente por quienes decidieron hacer algo por los extranjeros en situación de vulnerabilidad. La figura del gobierno se ha hecho presente solo en el momento en que los refugiados llegan al país y se les hace una ceremonia de bienvenida. Luego se les desampara, asumiendo que ellos podrán adaptarse de alguna forma al medio local. ¿Pero cómo adaptarse si muchos de ellos ni siquiera dominan el idioma? ¿No será que el gobierno se muestra ante la comunidad internacional como un Estado solidario y con conciencia social, pero en el fondo no tiene un verdadero interés por el devenir de estas personas? Porque tal como señalé recién, todas las iniciativas han sido creadas por privados con interés en la materia, pero que debido a la escasez de apoyo y recursos no pueden abarcar gran número de personas. A consecuencia de la falta de un plan serio de acogida y ayuda a los refugiados, ellos han manifestado a algunos medios de prensa que han abordado el tema que preferirían estar en su país de origen que en el nuestro. Los gobiernos anteriores se han llenado la boca señalando que Chile es un país que acoge a aquellos que lo necesitan. Han recibido personas provenientes de Palestina, Bosnia y Haití, entre otros. Pero parece que la canción que dice "y verán cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero" está pasada de moda. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias Catita Valencia por tu comentario. Y muy cierto lo que dices, ¿ah? Que Chile dice ser un país de acogida y eso lo vamos a poner, lo vamos a criticar acá, lo vamos a poner encima de la mesa y vamos a hablar de eso. ¿Qué tan así es, ah? ¿Qué tan así es que Chile es un país de acogida y no será, como dice Catita, que los recibe, le da una bienvenida y luego los desampara y los deja solo acá, lo que salga en trabajo? Entonces hay que pensar un poco más del tema, hay que empezar a hablar de verdad, seriamente y sin tapujos. Yo quiero decir que tengo por experiencia, porque he conocido varios casos, sé que no es así. El gobierno la verdad es que pinta un cuento bastante bonito en sus medios online, en sus estadísticas, pero la verdad es que todos de ellos hacen una diferencia entre el pueblo, como decía, y va a decir más adelante un entrevistado, y el Estado. Hay que diferenciar las cosas. Así que de eso vamos a estar hablando en la entrevista. Y por ahora quiero invitarlos a esta sección que mi compañero, ustedes ya saben, no puede entrar sin su tanda, sin su, ¿cómo se llama eso? Sin su cortina. No se acuerda, sin su cortina. Ya, tiremos entonces la cortina de esta nueva sección, que dice así:
ponte Caperuso con estas notitas.
¿Pero cómo? ¿Esa no era? Se ha equivocado. A ver. No, pero ¿cómo? Sin pifias, por favor. Este es un programa serio. Viene la otra, po, mijo. Atento, bueno. En vivo. Ahí sí.
La crítica del mala onda.
¿Ahora sí?
Ahí sí, pues porque, claro, el mala onda, pues nada que... La otra parte es de Mauricio Torre o de Tato Armazábal. Pablito, esta parte es tuya, solo tuya, así que bienvenido a Chilensis.
¿Qué tal, Marilyn?
Muy bien, me
¿cómo
encuentro.
¿Cómo va todo?
Muy bien, yo feliz. ¿Tú?
Todo bien.
Contento porque el programa está muy bueno,
está
¿cierto?
Está marchando bien.
Sí. Nosotros hemos tenido programas súper entretenidos, ¿cierto? A donde hemos chacoteado acá en el estudio, pero esta vez venimos con un tema serio.
Pero no por eso menos...
No, pero claro, porque haciendo una manera entretenida y dinámica, temas interesantes para los chilenos y no chilenos residentes en Chile, hay que decirlo. No es, ahora ya vamos a cambiar nuestra consigna, no solo somos para chilenos, ahora también queremos llegar a todos los latinoamericanos y extranjeros que estén residiendo en Chile. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Comencemos entonces con
tu crítica. Mira, para este capítulo dedicado a los refugiados... en esta ocasión quise hablar sobre una película que, si bien no es chilena ni tampoco está ambientada en Chile, sí trae una perspectiva al tema de los refugiados políticos desde una visión que por lo general no es considerada, la de los niños.
¿Ya?
Hablo de la película Las tortugas también vuelan, una interesante, muy interesante película iraní estrenada el año 2004 y la primera en grabar en Irak luego de la invasión de los Estados Unidos y el fin del régimen de Saddam Hussein. La historia es sobre la vida de un grupo de niños en un campamento de refugiados kurdos en la frontera entre Irak y Turquía, en las semanas previas a la intervención de Estados Unidos en la zona. El personaje principal es un niño de 13 años llamado Satélite, que se gana la vida liderando a un pequeño grupo de niños del campamento para la extracción de minas y su posterior venta. Estas minas están enterradas, las que explotan, minas terrestres. Y además...
Son minas personales.
Claro. Y además, este pequeño el personaje principal, Satélite, es el encargado de instalar justamente los satélites y antenas para comunidades que quieran contar con televisión. Bueno, este protagonista es un líder natural y carismático que le permite mantener a todos los niños bajo sus órdenes, a pesar del peligroso trabajo en que los utiliza. Por otro lado... tenemos a Agrin, una niña huérfana con un turbio pasado que vive junto a su hermano Engov, un niño sin brazos luego de que le explotara una mina y que posee la habilidad de ver el futuro. Junto a ellos dos, junto a los hermanos, se encuentra el pequeño Riga, un bebé ciego de no más de un año y que justamente es cuidada por ellos. Satélite también es huérfano. Durante el transcurso de la película eventualmente se encuentra con los hermanos y se enamoran de Agrin. Pero la niña tiene profundos traumas que ni el más alegre y extrovertido niño podrá sacárselos de la cabeza. Durante el transcurso de la película, es revelado que en realidad la guagua que cuida a Green junto a su hermano es en realidad su hijo, concebido producto de la violación que sufrió la noche en que su pueblo fue invadido y arrasado por los soldados de Saddam Hussein. La misma noche en que también sus padres encontraron la muerte. Así que la película muestra esta cruda historia en que vemos cómo estos niños lidian día a día con los efectos de vivir permanentemente en un estado de guerra, de cómo los niños son afectados y cómo es el vivir en un campo de refugiados. A pesar de lo tremendo que puede resultar el tema y de las dudas que pueda generar su tratamiento, Las tortugas también vuelan en ningún momento se vuelve melodramática. Su director sabe enfocarse en la cotidianeidad y mostrar lo suficiente como para no caer en el cebollismo ni tampoco en el mal gusto. La buena actuación de todos los jóvenes actores y la poderosa conclusión de esta historia hacen de Las tortugas también vuelan una película, una experiencia que hay que ver.
Sí, de hecho yo la vi y te puedo decir que concluyo mucho con concuerdo contigo porque me pareció que era muy buena. Claro, mostraba ese otro lado desde los niños y también una problemática súper cruda de lo que tienen que vivir. De repente, bueno, ahí la niña había sido violada por soldados. Claro, entonces todo eso, imagínate, debe haber tenido ¿cuánto? 13 años.
A mí cuando ocurrió tiene que ver, en la historia tiene que tener no haber tenido más de 11 años.
Sí, era una niña y tuvo que enfrentarse a tener un hijo y no lo quería. Y bueno, y el hermano, que son niños mutilados y no sé si tú lo quedó bien claro, pero son niños que fueron encontrados así y que se prepararon para actuar. O sea, son niños mutilados de verdad.
Todos los personajes de la película están hechos por niños de la zona, niños que fueron encontrados y buscados especialmente para trabajar en esta película. O sea, no son profesionales, son claro, niños de la vida que
se prepararon, pero claro, sin embargo las actuaciones son sorprendentes, son muy emotivas.
Son bastante sólidas porque trabajar con niños es complicado, porque generalmente cuando uno ve a un niño en una película, o es tierno o es maldadoso, ¿cachai? Y puede que funcione o no funcione. Si no funciona, tú los estás odiando toda la película, pero acá estamos frente a un tema que es muy sensible, pero que debido al acierto en encontrar a estos niños, funciona.
Sí, igual hay críticas excelente, controvertidas, como que dicen que sí, que caen en lo burdo, porque muestran cosas de repente demasiado fuertes, pero también es fuerte porque la mutilación es real, entonces claro, se muestran niños mutilados y eso es real, o sea, él no buscó a gente para hacerse pasar por, sino que es así, la verdad es cruel.
Bueno, pero
hay que mirarla de vez en cuando, ¿no?
Bueno, lo otro que quería decirte, esta película está ambientada en la frontera entre Turquía e Irak. Se trata de un campamento de refugiados políticos kurdos, yeah, que es una etnia que está en la zona, que se encuentran ellos refugiados y bueno, durante la historia transcurre en ese espacio y tiempo, bueno, que sí, es durante, previa a la invasión de Estados Unidos a Irak.
Bueno, el final igual deja una sensación cuando pasan los aviones por sobre el niño, como que vinieran a salvarlos. Yo quedé con esa sensación y no me gustó, porque se hace como una alusión a que Estados Unidos viene
justamente
a salvarlos.
Justamente la película ha sido criticada por el hecho de que se considera como una película pro Estados Unidos, pro americanismo, occidentalismo, como quiera llamarlo. Sí. Justamente porque al final llegan los aviones, los helicópteros a salvar a los niños. Pero si incluso si te fijas, al final nuestro protagonista uno lo ve y en realidad
tiene
una cara que...
Pero es que debe tener segunda lectura. O sea, mi segunda lectura dio a que en realidad la última imagen dejó entrever que sí, que hay un afiato, digamos, con mostrarte Estados Unidos como toda la película, que a pesar de que quiso tratar un tema distinto, un tema con una profundidad diferente a la que estamos acostumbradas de ver de la producción de la estadounidense, igual termina metiendo los aviones y los soldados que vienen a salvar. Entonces, es lo único que yo critico de la película, porque por lo demás es muy buena. Así que igual yo creo que hay que verla.
Aunque al final estoy en desacuerdo contigo, sí, pero hay que verla.
Yo creo
hay que verla.
Hay que verla para que todos tengan una opinión al respecto también.
Exactamente.
Y es buena, para que vean una realidad quizá un poco lejana que acá en Chile no se habla también. Así que muy feliz de haberte escuchado, Nicolás.
No,
Binder,
tú sabes que me encanta estar acá, Marilyn, así que ni un problema.
Ni un problema. Te tendremos la próxima semana, como siempre, entonces. Como siempre, también tenemos música. Eso es importante, porque la música alegra el alma. Y yo los quiero invitar ahora a todos los que nos estén escuchando por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, por Radio Nueva Dichato, por Radio JGM, que hayan bajado en el podcast, que ya me han contado que nos están bajando y nos escuchan ahí en el pendrive y en la micro. Los quiero invitar a escuchar de nuevo al grande, a Víctor Jara, y la canción Mobile All Special, que has propuesto tú, Nicolás Binder.
Así es,
¿cierto?
Es muy buena.
Invita a la gente entonces a que nos escuche.
Escuchemos ahora de nuevo a Víctor Jara.
Porque nos encanta Víctor Jara.
Nos encanta Víctor Jara.
Ya.
Se despierta en tus tambores. Latinoamericanos se tomaron de la mano,
anda tirun tirun din. En este hermoso jardín, momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario. Con el proletario quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, manda tirun tirun din. En este hermoso jardín, momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta.
Eso era Víctor Jara con Móvil All Special. Que muy buena propuesta de Nicolás Binder, que ha dicho, no, yo quiero poner esa canción. Bueno, la pusimos entonces. Tenemos un especial en nuestra primera parte de programa de Víctor Jara. Ya tendremos otras cancioncitas también más adelante. Por ahora decirles que estamos transmitiendo desde Radio Juan Gómez Millas en tu programa Chilensis, también transmitido por la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Así que ya lo sabes, puedes bajarnos, descargarnos, compartirnos. Somos libre y gratis, como el programa de nuestros compañeros que vino antes de nosotros en la Radio Universidad de Chile y que nos han pedido especialmente que hagamos mención por una cosa acá de hermandad, porque somos todos estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile, de cuarto año. Entonces dijimos, bueno, si estamos haciendo todos programitas y queremos que nos escuchen, unámonos, unamos fuerte, ¿cierto? No, ¿cómo que no? Hacen deditos para abajo, ahí detrás del vidrio, acá en el estudio, pero no. Me extraña Pablo Ormazábal, ¿verdad? Que tú eres una persona bastante cálida, hermanable. Yo sé que eso lo hace solo por molestar a Simón y ahí a Caro Reyes con su programa libre y gratis. Entonces, invitación para escucharlo, ¿eh? Porque producción de la Universidad de Chile, de periodismo de la Universidad de Chile, es porque es bueno, ¿cierto, Mauricio Torres? Me levanta los deditos y me asiente con la cabeza. Muy bien, aplausos por compañero ahí. Así me gusta, que vivamos, que vibremos con Chilensis en este programa especial del refugio en Chile, el estado de los refugiados en Chile. Por ahora los voy a dejar con algo que ha preparado nuestro compañero Pablo Ormazábal, que le ha tocado esta vez el reportaje. Ya saben que cada semana se va cambiando reportaje o nota, ahí con Mauricio, ahí en conversaciones, se pelean, quién hace qué, porque todos quieren hacer todo, ¿cierto? Que a los dos le encanta hacer reportaje. Entonces, vamos a dejarlos con el reportaje que ha preparado mi compañero Papatata Ormazábal.
Dicen que al terminar la tierra,
la mayoría de los chilenos que ha visitado alguna vez en su vida las calles Catedral o Bellavista se ha dado cuenta de una cuestión esencial. Cada una de esas avenidas posee una característica cultural permanente y reflejada en la gente que las habita, en el flujo comunicativo que tienen y principalmente en la manera de ser. Tanto Catedral como Bellavista están compuestos por inmigrantes, personas que dejan sus tierras por diversos motivos, ya sea políticos, económicos o sociales, con el fin de buscar una nueva esperanza de vida en el país que los acoge. Sin embargo, parte de los extranjeros que habitan con nosotros no son meros visitantes. Un gran porcentaje de ellos son refugiados, característica que los difiere de migrantes normales, económicos o de otra índole. Según la nueva ley de extranjería chilena, los refugiados son todos aquellos que dejan su país con motivo de persecución política, social, económica, cultural o de raza, que por miedo a ser dañados en su integridad física y psicológica, deciden abandonar su lugar de origen hacia tierras foráneas, en este caso, hacia nuestro país. Dentro de los casos más connotados de refugio en Chile están el peruano y el colombiano. Y es que solo hay que ver cuánta población migrante existe solo en Santiago. Catedral es considerada como la Lima Chica, mientras que en barrios como Bellavista, varios de los pubs o restaurantes de dueños colombianos, quienes mantienen su cultura a través de platos típicos y música, entre otras cosas, mantienen su identidad. No obstante, el diario vivir de un refugiado resulta complicado. Sin saber qué hacer, viven en torno a los amigos, a las escasas oportunidades y a que se haga justicia, en total nexo con la discriminación, los problemas sociales y también de plata. La oleada de refugiados peruanos nacen a partir del gobierno fujimorista y los ataques hacia movimientos activistas como Sendero Luminoso. Muchos que lucharon por la democracia fueron corrompidos por el poder, convirtiéndose en fuertes enemigos de la causa. Los genocidios de La Cantuta y Barrios Altos, donde murieron centenares de activistas que participaron en la pelea a favor de los derechos humanos y la igualdad social, en manos de Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, fueron la principal causante de los atropellos y abandonos de muchos peruanos a países limítrofes como Bolivia, Argentina y Chile. Se dice que son más de 1,000 refugiados quienes están en nuestro país, quienes lidian permanentemente con organismos de defensa de derechos humanos como la Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores, la Federación Social de Iglesias Cristianas, FASIC, o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado, ACNUR, para la entrega de mercadería, ayuda económica y oportunidades laborales para trabajar y subsistir. Alex Chamán es un profesor universitario que solicitó refugio en nuestro país. Lleva algunos meses. Llegó gracias a las persecuciones que el gobierno de Alan García ha realizado a los opositores de crímenes de lesa humanidad. Alex explica que vivir como refugiado es una de las cosas más difíciles que le ha tocado definir en su vida. Si bien es un hombre austero, dice que Chile es un país que marca contrastes entre las diferentes culturas a través de la alimentación, las tradiciones y costumbres. Adaptarse es cuestión de tiempo, por lo que llegar y formar parte de una civilización que no es la propia resulta toda una aventura.
Nosotros cocinamos generalmente comida peruana o comida boliviana y vamos incorporando de a poquito, si se quiere, algo, por ejemplo, de lo que es la comida chilena, de a poquito. Eso es grado. Ahora, en la otra cuestión de las costumbres, tal vez, si se quiere, cuando escuchamos algunas veces música, tratamos de que sea peruana.
Pero si vivir como refugiado en Chile es difícil, tramitar el mismo lo es absolutamente más. Muchos inmigrantes que llegan con las ganas de pedir refugio deben esperar resoluciones y respuestas del Departamento de Extranjería, donde llegan miles de extranjeros por motivos de complejidad mayor. Son meses, incluso años, los que deben pasar para que recién te otorguen tal indulto, cosa que ni siquiera ayuda de la manera que se quiere. A la gran mayoría se les persuade para conseguir una visa temporaria y otros acceden a seguir luchando por el estatus de refugiado. Todos ellos son perseguidos políticos en sus países de origen. El refugio siempre ha sido ligado a la política. La jurisdicción no los trata como corresponde. Tienen orden de extradición y órdenes pendientes. Son muchas las variables para darse cuenta que los refugiados en Chile y la amnistía que los impulsa a volver no tiene gran consideración. Los refugiados peruanos son uno de los más vulnerados en nuestro país. Es por eso que existen entidades de ayuda como el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, presidido por Raúl Paiva, donde se encargan de apoyar la sustentación de los refugiados en Chile sobre problemas judiciales, políticos y económicos, además de vivienda y alimentos. Todo esto gracias a los voluntarios aportes de la población y lo poco que hace el Estado. Raúl Paiva resulta enfático al señalar que el refugio en Chile es un proceso de tramitación y totalmente desigual, siendo totalmente crítico de los últimos gobiernos de su país.
Había que desprestigiar a los dirigentes que era intachable su conducta. Y esa fue una de las medidas que se tomó. De tirarte ese título y a la miércoles, demuéstrame que no eres. Pero ellos no tenían, no demostraban lo que ellos afirmaban.
Ahora bien, no todos los inmigrantes son refugiados, por lo que muchos extranjeros que solicitan dicho estatus no tienen nada que ver con la situación de extrema vulnerabilidad y violencia que ocurre en sus países de origen. Dicho tema ocurre en el otro caso, Colombia, donde 5 millones de personas salen de la nación por temor a persecución, asesinatos y corrupción. La integridad colombiana se ve afectada por la cantidad de años en que los grupos paramilitares, especialmente comandados por las Fuerzas Armadas Colombianas Revolucionarias, FARC, han tomado el poder social en las zonas selváticas de Colombia. En una situación de cruda intimidación, la exigencia de la supervivencia lleva al escape, un autoexilio que en sí se transforma en solicitudes de refugios en países como Ecuador y Venezuela. Ni siquiera las instituciones que ayudan como la Cruz Roja o el ACNUR pueden hacer algo para apaciguar el problema. En el último año se contabilizaron en Chile más de 1.100 refugiados colombianos y 900 solicitantes de refugio, a quienes probablemente se les transmite por años su proceso. Esto se debe a que muchos ingresan ilegales, siendo su principal fuente de trabajo el narcotráfico, el robo, la venta en ferias artesanales, entre otras. Se aprovechan del contexto para cubrir su migración económica e incluso turística. En una entrevista a una radio nacional, el sacerdote Rodrigo Tupper, encargado de la Vicaría Pastoral Social, comentó que la injusticia es una cuestión totalmente complicada en varias de las fases de la vida cotidiana, principalmente en la de los refugiados. Son ellos y los trabajadores los más vulnerables quienes deben ser considerados por la población como factor importante en el desarrollo social de nuestro país.
Cuando hay un deseo tan desenfrenado de lucrar hasta sin límites, es decir, de una avaricia sin límites, pareciera ser de que nada importa con tal de llegar a ganar cualquier cantidad de dinero y que me dé cualquier utilidad, importando nada cómo yo lo logro.
Aunque se piense que la mayoría de los refugiados son terroristas y enemigos de la verdad, ellos siguen peleando por lo verdadero, por la imparcialidad y rectitud de la postura de un continente sobre este tema esencial para el auge de una América Latina unida. Esperando mejoras en las temáticas de aceptación de refugio y adecuándose al contexto de cada país, es necesario eludir los problemas en su real plenitud y no encubrirlo por falta de motivos. Solo la fe es necesaria para subsistir en algo que la cultura lleva potencialmente. Los problemas se corrigen entre todos porque somos un mundo pequeño que busca con ganas la democracia y la igualdad. Solo nos diferencian los colores de piel y la masa de tierra donde vivimos. Toda soberanía es respetada y sus habitantes también. Ojalá que la nueva ley pueda ayudar a gente que realmente lo necesita y que el Estado no olvide jamás que muchos chilenos fueron acogidos durante la dictadura en múltiples lugares del mundo. Porque los refugiados no son terroristas como se piensa y tienen los mismos derechos que nosotros, esperando que se haga justicia y que los dejen vivir en paz, se despide para Chilensis Pablo Urmazábal Acevedo.
Qué buenas palabras de nuestro compañero Pablo Urmazábal, qué buen reportaje, me parece que ha tocado muchos puntos muy relevantes a la hora de hablar de refugio en Chile. Lo felicito desde ya a mi compañero, luego le daré el abrazo correspondiente. Pero por ahora, luego de haber escuchado esto y ojalá que les quede dando vueltas en su cabecita, los voy a invitar a escuchar Ni toda la tierra entera de Isabel Parra, una canción que escribió en el exilio. Así que atentos porque es hermosísima esta canción, gran temazo de Isabel Parra.
Cambiar es permanente hasta lo eterno.
Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera.
A pesar de lo que digan, No me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Quisiera estar en mi puerta, quisiera estar en mi puerta esperándote llegar. Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país.
Estamos de vuelta después de haber escuchado a Isabel Parra y su canción Ni Toda la Tierra Entera. Y ya no me encuentro sola en el estudio porque han entrado nuestros entrevistados de esta oportunidad, de este capítulo de Chilensis, que ha hablado ya por más de media hora sobre el refugio en Chile. Así que quiero presentar a estos compañeros que son parte de y son miembros de la Asociación de Exiliados acá en Chile. De exiliados peruanos, si no me equivoco. Sí, así que bienvenidos. Hola César, ¿cómo estás?
Muchas gracias.
Gracias por la cobertura. No, gracias a ti por poder venir acá al estudio y acompañarnos. Y Alex, ¿cómo estás tú?
Muy bien, y aprovecho la ocasión para saludar de manera muy efusiva al pueblo chileno.
Muchas gracias. A todos nos llega ese saludo porque, bueno, aquí estamos tratando de hacer el mandá, ¿no? Así que de eso se trata, de acordarnos de todo. Y bueno, agradecemos que te acuerdes también de nosotros, porque yo he conversado contigo y sé, de parte de los dos en realidad, la gratitud que le tienen al pueblo chileno. Y de eso mismo quiero que hablemos, quiero que conversemos sobre su llegada a Chile, por una parte, con César. ¿Cómo fue llegar a Chile, a un país distinto de tu país, salir por presiones y tener que llegar acá? ¿Qué te pareció Chile?
Aquí se maneja un eslogan o una consigna que dice: Chile es país de apertura.
Sí.
No, suena bonito.
Suena bonito, de acogida.
Sí, el pueblo sí acoge. O sea, el pueblo chileno es país de apertura. El pueblo chileno siempre va a acoger, va a dar apertura, obviamente, en las posibilidades y en las condiciones que se encuentran. Yo estoy convencido de eso, y pienso que el pueblo chileno se diferencia mucho. Hay un gran abismo que lo separa entre gobierno y pueblo. Yo estoy firmemente convencido en eso y pienso que, ordenando las cosas, podemos hablar específicamente del refugio, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo que nos da, qué es lo que nos ha dado, ¿no? Obviamente el pueblo chileno, y qué es lo que nos ha dado el gobierno chileno, ¿no? Y obviamente reafirmándose que el pueblo son pueblos, ¿no? Y siempre dentro también sufrimos con ellos, todas sus angustias, sus penas, sus perspectivas, ¿no? Y sobre todo forma parte de sus querencias, obviamente, ¿no? Y cuando uno tiene ya un buen tiempo aquí, uno se vuelve parte de Chile, y Chile es parte de uno, como se dice.
Así es. Bueno, quien habla, César Mamani, como ya les contaba, es miembro de la Asociación de Exiliados. Así que, por otra parte, quiero preguntarle a Alex, que lleva mucho menos tiempo, ¿verdad?, acá en Chile. ¿Cómo ha sido la impresión, así a primera vista, de Chile, un país distinto? Tú vienes de Bolivia.
Ya tuve la ocasión de conocer algo de Chile, particularmente Santiago, hace varios años, precisamente en el contexto de realizarse un encuentro internacional de refugiados. Sin embargo, el hecho mismo de llegar acá implicó un conjunto de situaciones que trastocan, si se quiere, todo lo que uno venía haciendo. Y en ese sentido, el hecho de venir de Bolivia, un país diametralmente diferente a Chile en todas las cuestiones, sean económicas, sociales, etcétera, etcétera, está marcando una especie de cambios significativos a nivel personal, a nivel familiar, en lo que podríamos denominar la cuestión de adaptarse y también la necesidad de acomodarse para, si no sobrellevar las cosas, en todo caso vivirlas en una situación más ventajosa.
Claro, y se les ha hecho difícil, César, acoplarse con la cultura chilena y integrarse.
A ver, no, bueno, al menos nosotros partimos porque el ser humano se adapta, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, bueno, al menos uno que ha estado, que le digo, experiencia, porque yo también vengo de Bolivia, ahí fue donde nos conocimos con Alex.
Ah.
Yo estuve refugiado en Bolivia 2 años y tuve que venir por acá, obviamente por razones fundadas de persecución. Entonces, al inicio, moverme entre el pueblo chileno ha sido muy lindo. O sea, obviamente como todo país tiene sus cuestiones, sus costumbres, su cultura, tienen formas, modismos también, ¿no? Y es cuestión de adaptarse y sobre esa base tengo muchas anécdotas.
Sí.
Muchas anécdotas, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es parte, ¿no? Es parte de la cultura del pueblo, es parte de su cultura de ustedes. Y uno obviamente lo va asimilando en la medida también que uno es flexible y tolerante, ¿no? Viendo las cuestiones esas, sobre todo, más que todo, uno sentirse como hijo adoptado aquí, ¿no? Y muy orgulloso, obviamente, y muy a gusto de ser hijo adoptado del pueblo chileno, y lo reitero así, y quisiera que se me entienda, ¿no? Porque más hablo del pueblo que del gobierno, ¿no?
Y en ese sentido, ¿qué pasa con los estados, con el Estado chileno y su relación con los refugiados?
A ver, las relaciones con refugiado gobierno, si bien es cierto, para nosotros, bueno, a menos de punto de vista en particular, y pienso que también comparto la opinión con muchos de mis compañeros, es que tiene que ver mucho con que para el gobierno chileno es un tratado más, es un currículo más que necesita obviamente para tener réditos, algunos créditos financieros internacionalmente hablando, y obviamente llenar su currículum, ¿no? De que son países realmente que se ajustan a los derechos humanos y están acorde, ¿no? Obviamente a las exigencias, obviamente, ¿no? Del desarrollo de la sociedad misma, y eso también les va a facilitar bastante, ¿no? El prestigio que tienen ellos, ¿no? Ello también ligado a lo que mucho vota el gobierno, ¿no? Al exterior, por ejemplo, que tiene una economía de repunte, son ejemplo en Latinoamérica y son, como dicen, ¿no? Entre comillas, los nuevos jaguares
de Latinoamérica.
Bueno, Latinoamérica. Suena un poquito gracioso, pero bueno, eso obviamente lo que vota la prensa, es lo que vota justamente los, más que todos los intereses, ¿no? Económicos. Pero como te digo, yo te puedo decir, a Chile hay que vivirlo, porque también tiene su pobreza, obviamente, ¿no? Entonces nosotros somos parte de esa gran mayoría que también sufre aquí en Chile, que son también gente que hay pobreza en Chile, no podemos, no se puede negar eso. No, lo que a mí bastante me llama y poderosamente la atención es la forma, el criterio que emplea el presidente de la República en el tiempo que estuve en campaña. Por ejemplo, él decía de los más necesitados y la muy golpeada clase media, pero él se olvidó la palabra pobre. Es muy raro escucharlo, yo los invito a que investiguen. Si ustedes ven realmente toda la propaganda política que el señor presidente de la República está en todo su proceso, en su campaña, son raras y contadas veces que él ha dicho la palabra pobreza o pobre en Chile.
Y en ese sentido, usted se le ha hecho difícil. Alex Chamán es sociólogo y tú me contabas que te encuentras buscando trabajo y eso ha sido difícil porque hasta el día de hoy no te han llamado.
Por decirlo así, sí, no me han llamado. Pero en definitiva, a lo que comentabas, nosotros como seres altamente sociales procuramos adaptarnos a un medio social bastante diferenciado al de Bolivia en este caso. Y como bien lo decía César, suele decirse de que Chile es un país no solamente de acogida, sino un país en tránsito a ser primer mundo, en convertirse en país desarrollado, y eso tiene muchas connotaciones, sobre todo sociales y económicas. Pero cuando uno llega acá se encuentra de que efectivamente es un país relativamente un tanto mejor que Bolivia, un tanto mejor que el Perú en términos económicos hasta cierto punto, pero va y escarba la realidad y concluye de que es un país que, a diferencia de otros, se encuentra monstruosidades en lo que significa las diferencias económicas, sociales, específicamente. Por ejemplo, en esta breve permanencia de casi 8 meses he podido percibir, como un pequeño ejemplo, cómo las tarifas del Transantiago y del metro, que están monopolizadas además,
sí,
han sufrido un incremento de casi el 20%, hasta un poquito más. Sin embargo, el sueldo mínimo ni siquiera ha subido en un porcentaje del 7-8%. Y en ese sentido, por una simple deducción lógica, arribamos a que estos incrementos económicos golpean principalmente al pueblo. Y cuando hablo de pueblo, estoy hablando de ese conglomerado de masas hermanas de clases sociales que sufren explotación económica, que sufren opresión política, que sufren opresión social. En ese sentido, entonces, hay que dejar bien en claro de que nosotros, los refugiados en su generalidad, estamos predispuestos, porque no tenemos otra, además, a ambientarnos, a adoptarnos a esta sociedad, a confiar en el generoso pueblo chileno, que además ha sufrido en carne propia todo lo que ha significado políticas represivas desde el mismo Estado, de ahí que las decenas de miles de refugiados y exiliados de Chile durante la época negra de la dictadura precisamente venían del pueblo profundo, y en ese sentido nosotros confiamos más en el pueblo y no tanto, si se quiere, en el gobierno, en el Estado, que dicho sea de paso tiene un carácter de clase, que responde a intereses de clase, de las clases dominantes, y también sus instituciones. Y en ese sentido, la acogida, por ejemplo, que se suele mencionar, no es tal. La verdadera acogida en todo caso es aquella que no solamente cae en el asistencialismo, en el sentido de que te brindan lo fundamental para paliar tus necesidades a nivel personal y familiar, como son alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. No, una acogida también se da por el lado espiritual, por el lado emotivo, por el lado de integrar, por el lado de insertarse, y eso se hace a través de una política integral que, en honor a la verdad, no existe acá. De ahí que la mayoría de los refugiados, si uno hace una leve averiguación, va a ver que tienen problemas no solamente de tipo existencial, económico y social, sino también de un tipo de problema espiritual, un tipo de problema de estar prácticamente sumergido a una serie de cuestiones en las que los avatares de la vida los llevan a muchas veces a la desesperación por la misma existencia.
Sí, bueno, y en pequeña, haciendo bien un resumen, la ley. ¿Qué pasa con la nueva ley que han impulsado, que ya está aprobada? Y quería saber cuál es su opinión, brevemente.
A ver, mira, Marilyn, lo que vemos en sí es bastante... Al comienzo yo tuve la oportunidad de ver el texto completo, o sea, que lo planteó incluso la Vicaría Pastoral Social cuando yo vine en el año 2001. Era de 82 hojas, exactamente. Y obviamente que ahora, como tú lo habrás podido ver, se ha reducido a...
Bueno, no sé, pues,
claro,
un poquito, en realidad, más pequeño, muy poco.
Más de ahí lo que se plantea son cuestiones de obligaciones, ¿no?, y reconocimientos, pero más no derechos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante los derechos aquí, ¿no? Y bien es cierto, es una ley de refugio muy, muy ambigua, o sea, en el sentido de que su interpretación es demasiado frágil, por así decirlo, o sea, muy genérica, para empezar, ¿no? Si bien es cierto, hay situaciones, por ejemplo, que sí resuelve como antes, no era posible, por ejemplo, de que una mujer que solicitaba refugio estaba en proceso de gestación, tenía que pasar toda una serie de análisis para que el Estado, el gobierno, le dé un documento y así se pueda ingresar a los servicios públicos de salud, ¿no? Ahora, según tenemos conocimiento, cualquier solicitante, mujer, en este caso, que esté en proceso de gestación, automáticamente tiene derecho a cualquier centro de salud aquí y ser atendido, en todo caso, ¿no?
¿Y ustedes creen que es un avance? ¿Usted cree que un avance sigue?
Yo pienso más bien que es algo que siempre ha adolecido y que ya correspondía que lo hagan, porque ya las experiencias mismas, y ojo, y esto porque por exigencia, por constante exigencia y, ¿cómo se llama?, y protesta. No, presión justamente a la Oficina Implementadora de la ACNUR, que actualmente lo tiene patrocinado la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, no es, o sea, no es esto sale porque no, sino esto sale justamente por exigencia nuestra, y todo nos ha costado lucha, es la verdad. O sea, todo esto que está aquí es por lo mismo, porque el Estado, sinceramente, cuando solamente se acuerdan los refugiados una vez al año, cada 22 de junio, tengo entendido,
para el Día de los Refugiados.
Exactamente,
Día de
los Refugiados, ahí donde, bueno. Y casualmente lo que decía Alex, ¿no?, en este caso, respecto al refugio, sobre la ley, es la forma como, ¿no?, nosotros más que bien convencidos de que tal vez, como muchos de los de grandes funcionarios públicos aquí en Chile, han sido refugiados en otros países, ¿no?, en tiempo de la dictadura. El caso mismo de la presidenta Bachelet, ¿no?, la presidenta saliente, ¿no? A nosotros nos sorprendió sobremanera la forma como, ¿no?, nos tenía como, y vinimos planteando en la total ignominia, o sea, falta de estas leyes, que no se dio, obviamente, están en procesos. Ya después, obviamente, ya se ha ido, ¿cómo se llama?, se ha ido aprobando, y bueno, está ahí. Pero la gran sorpresa es que adolece de muchas cosas aquí, es muy genérica y sobre todo no realmente refleja, por ejemplo, lo que es para realmente el Estado tenga una política íntegra para muchos refugiados que están aquí, ¿cómo se llama?, en solicitud, y sobre todo los que están aquí viviendo, ¿no? Un caso específico es que no se especifica, ojo, y tal vez sea por la falta de evidencia, es que hay programas, hay programas del Estado que no contempla, por ejemplo, la discapacidad de muchos refugiados aquí en Chile. O sea, no existe eso, ¿no? Ahora, el Estado obviamente que te manda donde ellos consideran que te mandan. O sea, está aquí, por ejemplo, tenemos aquí lo que es servicio social, lo que son, la bolsa para trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son cuestiones que realmente son paliativos, más no hay una política íntegra que realmente se diga así. Nosotros hay un programa específico, destinamos estos fondos para que realmente nuestros refugiados, que el Estado chileno considera que son refugiados, pues realmente vayan y estén en un proceso de integración a la sociedad chilena.
Bueno, en pos del tiempo, ustedes saben que la radio acá, como todo, claro que no estamos tan presionados por temas económicos, pero sí por temas editoriales, así que vamos a tener que terminar esta conversación súper interesante, agradecerle desde ya haber venido acá a la radio Juan Gómez Millas, y bueno, agradecerle y esperar que de alguna manera se arregle su situación, no sé de si será por la ley o será por una mayor preocupación, y ojo, ojalá que estemos tratando de poner el granito de arena, que es lo que estamos intentando, de poner el tema en la discusión pública, ¿no? Así que
yo ¿sí? te puedo pedir unos par de minutitos para plantear una cuestión, ¿sí?, con respecto a los refugiados peruanos, sobre todo. Mire, nosotros queremos aquí plantear también, obviamente, agradeciendo tu el espacio que nos das, es que van a seguir viniendo refugiados peruanos, peruanos en condición de solicitar refugio aquí en Chile. Por la misma razón que en el Perú no se resuelven los problemas realmente derivados de la guerra popular, planteándolo así más claramente, ¿no? Entonces, mientras no se resuelvan los problemas internos que han derivado de la guerra popular, la misma política que ha seguido los gobiernos después de Fujimori cuando se mandó a mudar, entonces han seguido manteniéndolo. Y eso tiene que ver también con los desplazados políticos, ¿no? Con los desplazados internos también, ¿no? La desaparición y ubicación de muchos cadáveres y desaparecidos que no quiere dar paradero, como se me lo está, ¿no? Si bien es cierto, la CBR ha dado sus recomendaciones al gobierno, pero actualmente no se han dado realmente como debe ser. Es más, los gobiernos que están sucediéndose no toman ni siquiera en cuenta esos 18 tombos que están ahí archivados, como así, ¿no? Entonces nosotros planteamos de que va a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque aún sigue hay persecución contra los presos políticos o expresos políticos que salen en libertad, no de manera muy precaria, pero la persecución va a continuar, ¿no? Y es un hecho que van a seguir viniendo, como se llama, presos políticos, expresos políticos aquí a solicitar refugio. Y eso es justamente porque actualmente no hay, el Estado peruano no quiere resolver los problemas internos. Entonces, nosotros, como parte de esa solución, como acá la comunidad de refugiados peruanos, estamos justamente llevando adelante una cruz de firmas que tiene que ver con que el Estado dar una alternativa electoral, en el sentido de que queremos que, obviamente, ¿no?, que el MOVADEF, que son siglas que significa Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en el Perú, ¿no? Entonces queremos retornar principalmente, ¿no? Pero ese retorno digno que nosotros queremos, no queremos ser los eternos refugiados, ¿no? O sea, tenemos hijos, familia, que aunque muchos no van a poder volver, pero sí los hijos, ¿no? Y sí poder, ¿no?, decir, bueno, tenemos una patria, aunque por el momento no podamos volver, pero sí a futuro quisiéramos realmente, ¿no?, que en el país realmente se resuelvan los problemas internos, que realmente, y que haya una verdadera democratización de la sociedad peruana, ¿sí? Eso sería.
Ya, muy bien, entonces. Le agradecemos las palabras sinceras y emotivas, bueno, que de la realidad que surgen por haber vivido en situaciones precarias acá en un país que no es el suyo y que, por cierto, que desean volver. Entonces, despedirme no me queda más que despedirme de todos nuestros radioescuchas y nos vemos hasta la próxima semana. Acá me meten las manos y todos estamos contra el tiempo. Adiós, señores. Nos escuchamos la próxima semana.
Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.